Bueno, empezamos esta sesión un tanto atípica de seminario, atípica sobre todo por el hecho de que tenemos un invitado que casi es uno de la casa, o al menos lo fue, y emocionalmente lo sigue siendo. Hoy Sebastián Figueroa sigue siendo doctor por la Universidad de Girona, todavía no hemos acordado nada acerca de la revisión de esto, pero es, sobre todo, investigador postdoc en la Universidad de Chile. Aprovechando que en estas semanas nos visita de nuevo por este lado del mundo, tenemos el placer de contar de nuevo con Sebastián aquí, recordar viejos tiempos. Y para recordar viejos tiempos, qué mejor que nos hable de responsabilidad. Así que tenemos como tema para hoy una ponencia sobre responsabilidad, interpersonalidad y asimetría, que estoy seguro que disfrutaremos mucho, no solo por tu presencia, sino por el tema. Así que, Sebastián, como si estuvieras en casa.
Muchas gracias. Gracias, Jordi. Bueno, aprovecharé de hecho que estoy en casa para hacer, digamos, lo que quiero hacer y discutir. Por una parte, porque lo que les envío, son dos razones. Por una parte, lo que les envío, como se habrán dado cuenta, no es un paper propiamente dicho, es una serie de apuntes cuando trato de construir un argumento que me interesa mucho revisar y que digamos, es de largo aliento, yo creo, esta revisión. Y también, por otra parte, porque lo que estoy discutiendo es una de las de lo que son las piedras de tope de toque de mi tesis. Es uno de los argumentos básicos que subyacían a la tesis y que no estaban completamente explícitos, y estoy trabajando en ellos. Entonces, qué mejor lugar que aquí, donde todo eso que está sobre, se supone, esta base, fue discutido durante un tiempo y hasta que se aburrieron mucho, digamos, de ese tema, pero esperemos que esto sea algo menos aburrido que lo que les tocó leer y discutir previamente. Y precisamente lo que reviso en el texto es preguntarse acerca de cómo entender las bases de la interpersonalidad a la hora de entender, en general a mí me importan los conceptos prácticos, incluso cualquier concepto podría estar en juego, pero conceptos prácticos como autoridad, responsabilidad, norma, etc. ¿Cómo entender esta base interpersonal? ¿Qué quiere decir? ¿Contra quién uno está argumentando? Y básicamente, ¿cuál es su relevancia para comprender algunas de nuestras prácticas? Entonces, si ustedes se fijan, el paper, el texto, los apuntes tienen tres partes, donde en primer lugar presento rápidamente qué es esto de la interpersonalidad, y lo hago centrándome en las ideas de Darwell, que es tal vez uno de los que está haciendo las cosas más interesantes hoy en día. Yo creo que esto también se puede discutir, por ejemplo, con Scanlon, que también creo que es de lo mejor que hay en estas cuestiones, para entender la responsabilidad, estos conceptos. Y en la segunda parte del texto lo que hago es ir a las raíces del argumento, qué es lo que quiere decir, de dónde proviene, cuáles son sus consecuencias, para luego hacer una distinción que me interesa mucho, que creo que se pasa por encima en la filosofía moderna, práctica moderna, y que se expresa en una cuestión, en un mito que yo denomino mito, si se quiere, dogma de la inclusión recíproca, ¿sí?, del responsable. Porque es interesante, este grupo de gente que toma el argumento del reconocimiento, explícita o no explícitamente, de la interpersonalidad, si se quiere, combate algunas formas de individualismo, pero en general asume una consecuencia que yo creo que no se sigue, y es lo que trato de argumentar acá, que es que si entendemos que son prácticas interpersonales estas, por ejemplo, atribuirle responsabilidad a alguien supone inmediatamente incluirlo dentro de la comunidad moral, si uno se atribuye responsabilidad moral, ¿sí?, con todo lo que significa en la filosofía moderna de estar incorporado dentro de la comunidad moral. Mi intuición, y esta intuición yo creo que es particularmente relevante para el derecho, es que las prácticas tengan una base interpersonal, por el hecho de ser prácticas, no suponen inclusión, ¿sí?, sino que de hecho se utilizan para excluir. sistemáticamente. Y el derecho es acá es pragmático, como sistema de exclusión de grupos de personas, ¿sí? Entonces, ese es como el corazón del argumento. Para pasar un poco rápidamente en cómo camina el texto, lo primero que hago es revisar, presentar la importancia de la tesis de Strawson en Libertad y Resentimiento para las discusiones contemporáneas en torno a la responsabilidad, que ha derivado en una discusión en torno a cómo entender las actitudes reactivas como constituyentes de las prácticas de atribución de responsabilidad. Una de las formas de entenderla, hay muchas formas, una discusión muy amplia, pero una de las formas que me parece más prometedora es precisamente la de Darwin, ¿sí? Que lo que hace es incorporarla dentro de lo que él denomina una perspectiva de segunda persona, que se basa en la idea de que el concepto de autoridad como el de responsabilidad como el de obligación están vinculados entre sí y dependen de las relaciones que se dan entre un yo y un tú. Y esta idea de yo y tú es importante porque lo que busca es romper con la constitución de los conceptos a partir de solo un yo, como usualmente se ha hecho en la modernidad. Aquí usualmente se apela a Kant, por ejemplo, como uno de los momentos en que, particularmente en sus dos primeras críticas y en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, no toda la obra kantiana podemos discutirlo, pero yo creo que no es un buen juicio a Kant atribuirle tan fuertemente eso, pero la tradición kantiana en este punto es individualista y asume esta idea, ¿sí? De que hay un agente abstracto que a partir de la autonomía que él reconoce en sí mismo constituye toda la realidad práctica. Entonces, Darwell no asume su perspectiva, sino que asume una en la cual está la idea de un yo y un tú. Pero el punto que a mí que quiero discutir con Darwell, que está en el punto tercero, es precisamente esta idea de que esto supone inmediatamente que por ejemplo, yo al expresarte una razón que tiene que ver con interpelarte a ti para que hagas algo, el ejemplo que él pone, que es un ejemplo que estaba en el ensayo de Strawson, es alguien te pisa el pie, ¿sí? Tú puedes decirle, tú puedes darle una razón de tercera persona para que quite el pie, como siento dolor o algo así. Pero él dice, en realidad lo que uno hace es decirle, atribuirse a la autoridad de decirle, saca el pie, o no ves lo que estás haciendo, etc. Como una interpelación directa a la persona. Entonces él propone que así ahí tenemos que entender los conceptos prácticos, ¿sí? Entonces cuando yo hago eso, inmediatamente estoy dando un tipo de razón que es dependiente de la relación que tenemos entre los dos, y me estoy atribuyendo una autoridad para atribuirte responsabilidad y con eso hacerte responder por lo que ocurrió. Pero, y acá viene el punto, yo pongo dos citas, pero en el trabajo de Darwell es un montón, como pongo en la nota del final, aparece muchas veces esta idea. Esto supone inmediatamente que al yo abrir esta relación entre los dos, de decirte hace esto o no hace esto otro, al mismo tiempo abro la puerta para que tú me exijas lo mismo. ¿Sí? Y yo creo que acá está el punto, como les decía al principio. Acá yo creo que esto no se sigue necesariamente. ¿Sí? Sí se sigue que se genera una relación entre personas, de dar y pedir razones, eso sí puede ser, pero no tiene, la reciprocidad que se exige en estas teorías, yo creo que no se sigue. Ni siquiera en el ámbito moral, en el ámbito jurídico es muy claro, porque hay relaciones jerárquicas establecidas institucionalmente, pero incluso en relaciones padre-hijo, y en otro tipo de relaciones donde digamos hay algún tipo de jerarquía o hay algún tipo de diferencia en los roles que juegan las dos partes, ya inmediatamente se rompe la reciprocidad que exigen estas teorías. Yo creo que son hasta cierto punto ciegas, porque yo creo que detrás hay una promesa bonita de que si entendemos la cosa de segunda persona todos somos iguales inmediatamente, ¿sí? Pero yo creo que una cosa no se sigue la otra, y para eso lo que hago en la segunda parte es revisar los padres del argumento crítico a Kant, ¿sí? Que son inmediatamente en el idealismo alemán se vio el problema que había para entender las cosas, y acá es Fichte y Hegel son los centrales, Previamente, se ve a Rousseau como el que primero argumenta así, argumentando contra Hobbes, si queremos hacerla, mostrar como las peleas entre famosos, entre grandes. Y lo que propongo es, claro, lo que me parece muy interesante el argumento de Fichte que Hegel concede es que no puede existir una autoconciencia, ¿sí? Si entendemos una autoconciencia como una conciencia que reflexiona sobre sí misma en términos de autolimitarse de alguna forma y autocomprenderse, si es que tenemos a un individuo solo. ¿Sí? Y acá, bueno, el argumento está resumido ahí, y básicamente la idea es que la relación o sujeto-objeto que se constituye cuando comienza, cuando surge la conciencia, ¿sí? Sirve para, hasta cierto punto, entender una parte teórica del conocimiento, una parte puramente cognitiva, si se quiere, pero surge el problema de cómo la conciencia puede ser objeto de sí misma a la hora de verse. ¿Sí? Y pareciera ser que con los elementos de la teoría kantiana solo podemos llegar a, incluso si incorporamos la conciencia como siendo causalmente, o sea, teniendo relaciones causales con el mundo e influyendo en la causalidad del mundo, puede verse como un objeto, siempre se puede ver como un objeto que solamente estaría limitada por cómo el mundo es. ¿Sí? Y ella misma sería un objeto dentro de este mundo. Pero pareciera ser que lo práctico supone mucho más. ¿Sí? Supone una idea de libertad, supone una idea de gobernarse. ¿Sí? Y acá Fichte dice, para esto necesitamos otro tipo de limitación. Y este otro tipo de limitación es precisamente la exhortación que nos puede hacer un otro. El argumento es más amplio y tiene muchas otras facetas que están en el texto, por si después lo podemos discutir. Pero la idea es esa, digamos. Para poder limitarse a sí misma, y no solamente en términos de una limitación física causal con el mundo, necesitamos de que exista un otro que te diga, por ejemplo, autolimítate, sé libre, cualquier tipo de cosa así. O, no sé, en Chile se llama un cachamal, por ejemplo. Una palmadita, así como, despierta. Sí, eso. Digamos, ese tipo de exhortación, en cachamal se llama, sí, que es una palmada en la nuca. No sé cómo le llamarán. Un pipe, también es la forma de decir. Bueno, pero es, sí, pero es en el fondo el sopapo, el famoso sopapo, exactamente. Es una forma de decir, vamos, ¿qué pasa? ¿Sí? Y eso es lo que pasa en la comunidad, digamos, desde que somos educados, etc. Usted no solamente es un objeto de conocimiento, etc., sino que usted es algo más. Pero eso solamente puede ser dicho por un alguien que su efecto en el mundo no es causal, sino que es, si quiere, comunicativo, otra forma, y que también es una autoconciencia. Entonces lo interesante es que la forma de que una autoconciencia se puede identificar a sí misma es por medio de la interacción con otro. Y Hegel lleva este argumento más allá, a la idea del reconocimiento, donde lo que incluso está en juego es, en el punto de la lucha por el reconocimiento, está en juego la vida misma de la persona y se pone en duda, otro pone en duda la existencia misma de ti como un ser autoconsciente capaz de realizarte en el mundo. Y eso nos lleva a la posibilidad de, o sea, a la posibilidad de presentarnos ante los otros como alguien que tiene ciertas entitlements, o sea, ciertas derechos, no es lo mismo, pero que no es lo mismo, habilitación, prerrogativas, claro, que también puede exigir a otro y el otro lo está entendiendo, pero eso también puede ser anulado, digamos, porque puede ser mal hecho, etc. Entonces, en este punto, cito ahí a la interpretación de Brandon, parecía ser que dentro de las actitudes normativas que asumimos entre los otros, la más básica es la de reconocerlo al otro como siendo capaz de tener este tipo de cosas. Y ahí está la base del argumento. Sí, es del argumento. Entonces, el segundo paso es, si vamos ahora a Rousseau, que es el padre de esto, vamos a ver que él, que también asume esto, que en el estado, digamos, previo a la sociedad, lo que tenemos son estas capacidades para empatizar, o como más que empatizar, ¿cierto? Pero para sentir, digamos, una piedad natural hacia los otros, que también la tendrían otros animales no racionales, es previo a la racionalidad, previo a la reflexión. Vemos que cuando el mundo se constituye en las relaciones, o sea, es muy lindo el ensayo, ¿cierto? Cómo va contando una historia del mundo, cuando estamos en la etapa social, estamos llenos de desigualdades, llenos de opresión y todo, pero esto, para que exista, necesitamos previamente lo otro. Y de hecho la individualidad está entre medio, y la individualidad sería incluso causa de muchos de estos problemas, ¿cierto? Por eso, digamos, el contractualismo de Hobbes y el de Rousseau es tan distinto, ¿cierto? Nunca llegan a ser buenos en el contractualismo hobbesiano, pero el de Rousseau es una degradación del hombre en sus relaciones. Y bueno, ahí pongo una cita dentro de muchas, ¿cierto?, que uno puede tomar, donde precisamente muestra eso, digamos, cómo cuando se inventa el dinero significa la aparición de cosas que antes no tenían por qué existir, ¿cierto? Y supone dominación, a los que tienen el dinero les gusta tener dinero, y así sucesivamente se van construyendo relaciones. Pero lo interesante para mí es que de la base del primer argumento, que es mucho más sofisticado, digamos, en los alemanes, no se sigue, digamos, esta idea de que solo puede haber autoconciencia y solo pueden haber cuestiones como la responsabilidad, los derechos, todos estos conceptos en una interrelación entre dos conciencias, entre dos personas intersubjetivas. No se sigue que cuando ya estamos en las relaciones, padre, hijo, ciudadanos, llámelo usted como quiera, juez, imputado, etc., no se sigue que uno le deba lo mismo al otro y el otro. Y por ejemplo, se deban respeto, se deban una cantidad de cosas que la moral moderna le ha puesto, digamos, ¿sí? Y esto también es interesante porque, pensando en Honneth, en Fraser, en la cantidad de gente que está tomando el argumento del reconocimiento para llevarlo al ámbito político, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El ámbito político, obviamente podemos luchar por el reconocimiento, pero es una lucha política, no al nivel conceptual que teníamos de posibilidad de conocimiento, posibilidad de tener conceptos prácticos. Ese es el argumento del ensayo. Después hay algunos detalles con Darwell que podemos discutir, si les parece, y ese es como el punto que quiero trabajar.
¿Listo? Bueno, pues muchas gracias.